COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Cómo puede afectar en Euskadi el divorcio en Madrid entre Podemos y Sumar? Pues ya era complicado designar nombre de coalición o candidato para las autonómicas y ahora pues va a ser mucho más difícil para una formación que, según los últimos resultados, podría llegar a desaparecer del Parlamento Vasco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Escuchan Mediodía. Soy Eloisa Santiago y hemos buceado en esas cifras del Carrequín Podemos desde sus máximos en 2016 hasta las últimas cifras o sondeos. El que conocimos el viernes, por ejemplo, que reduce a 3 el número de representantes en la Cámara Vasca desde los 11 que llegaron a tener en ese año 2016. 3 y contando con Podemos y Sumar. No se había producido todavía esa separación anunciada ayer en el Congreso de los Diputados, José Luis Martín.
Así es, desde su nacimiento en 2014, Podemos comenzó muy fuerte aquí en Euskadi. De hecho, ganó dos elecciones consecutivas, las generales de 2015 y la repetición en 2016, con un techo de más de 330.000 votantes. Cayeron a 220 y pico mil y 182.000 en las generales de 2019 y su repetición, y 128.000 ya en las elecciones del pasado mes de julio. Idéntica tendencia en las autonómicas. Partían de un máximo de 157.000 votantes en 2016, con esos 11 escaños que decías, se quedaron en 72.000 y 6 escaños en 2020 con perspectivas negativas. Como dices, el sociómetro le daba apenas 3 asientos en el Parlamento Vasco, y eso antes del divorcio con Sumar en Madrid. De momento, Podemos Euskadi asegura que no puede dar la espalda al diálogo y a la negociación con Sumar, pero no de cualquier manera y a cualquier precio. Su Consejo Ciudadano marcaba como líneas rojas este miércoles respetar la realidad y los equilibrios aquí en el País Vasco. Por su parte, el diputado nacional de Sumar y cara más visible en Euskadi, Lander Martínez, mantiene también su apuesta por una coalición amplia y sólida. La líder de la formación morada, Jone Belarra, ya ha dado libertad a los suyos en las autonomías para alcanzar los acuerdos que crean necesarios.
Cada dirección autonómica tiene autonomía para poder decidir el acuerdo que considere más útil para su ciudadanía.
Aunque en Galicia se han paralizado las conversaciones para ir en coalición en sus autonómicas, aquí en Euskadi parece que se sigue hablando. Lo más próximo es un proceso de primarias para acordar un candidato que evite una fractura que llevaría a este espacio político a la irrelevancia.
El que puede irse satisfecho es el lehendakari Iñigo Urkullu. Se va a despedir con un holgado aprobado de los ciudadanos. Según el sociómetro que hemos conocido hoy, el actual lehendakari y la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Nerea Kortajarena, son los únicos líderes que obtienen más de un 5. Sí que es cierto que este sondeo fue elaborado antes de conocerse la decisión del PNV de que Iñigo Urkullu no repitiera como candidato de la formación jeltzale para las próximas elecciones autonómicas. Elisa López. Bien, no tenemos esta conexión. Vamos con la información útil, la del tráfico y el tiempo. ¿Cómo está el tráfico, José Luis Martín?
Ahora mismo, atención, precaución, nos dice la Ertzaintza, en la Vizcaya 635, en la carretera entre Guernica y Amorebieta, a altura de Música, en sentido de Amorebieta, ha habido un accidente con dos vehículos implicados. Hay una persona herida, se va a evacuar al hospital de Guernica y hay ahora mismo retenciones en la zona de más de 2 kilómetros. Por lo demás, normalidad, nos dicen desde la Ertzaintza.
El viento ha sido sin duda el protagonista esta noche y durante esta mañana. Viento del suroeste que ha soplado con rachas de más de 100 kilómetros hora. Hemos estado en aviso amarillo hasta las 3 de esta tarde, pero ya a partir de ese momento amainará con muchas nubes, también con lluvia, que además puede ser incluso con tormentas en la costa, pero esta tarde amaina ya ese viento del suroeste. Mañana viernes está previsto que llueva en toda la costa hasta la noche, que irá remitiendo la lluvia. En el sur de Álava será poco probable que llueva, pero las temperaturas sí que tienden a bajar y hará más frío, mientras que el sábado vuelve de nuevo ese viento sur a soplar con fuerza durante la mañana en buena parte del territorio, lo que traerá un ascenso de la temperatura. En general, tiempo bastante inestable para todo el fin de semana, con ahora 14 grados en Bilbao y en Donosti, 7 en Vitoria y 13 grados en Eibar. El lunes Bilbao estrena OTA, todo preparado para una nueva regulación para la que de momento están previstos cambios que nos van a afectar a todos, incluidos a la aplicación. No se podrá descargar hasta el próximo domingo la actualización de la nueva OTA. Todo esto después de un largo fin de semana con preparativos, sin que haya ahora mismo que pagar la OTA por aparcamiento, José Luis.
Así es, de hecho, hoy no tenemos OTA en Bilbao, en la ciudad, para permitir ese cambio que obliga a modificar, entre otras cosas, todos los parquímetros de aquí al domingo. Nos lo contaba Iker Iturbe, directivo de Gertec, la empresa concesionaria.
Tenemos que desconectar el viejo centro de control y conectar el nuevo. Y por otra parte, a nivel físico, hay que reprogramar todos los parquímetros que están a pie de calle, donde ahora actualmente se venden los tickets. Y entonces eso hay que ir uno a uno físicamente cambiando la inteligencia, digamos, de cada uno de ellos. Y es lo que estamos haciendo estos días. Y por eso pues estamos en la calle, se nos verá este fin de semana en la calle, bueno, mañana y pasado en la calle, yendo uno a uno, y es un poco...
Los cambios son importantes. Desde el lunes será obligatorio poner ticket de aparcamiento también a mediodía en la zona centro de la ciudad, Abando y Endauchu, y se limita la estancia máxima a 3 horas, ya sea en zona azul o verde. Los cambios también llegan para los residentes en estos lugares, para quienes la zona azul deja de ser gratuita. Solo se puede aparcar sin límites en zona verde. Es importante también, como decías, actualizar la aplicación para móviles. De hecho, sus usuarios ya habrán recibido un mensaje para hacerlo. Eso sí, a partir del domingo.
Se recibirá una actualización en la que lo que habrá que hacer es, pues eso, actualizar el app y directamente empezaremos a funcionar desde ese momento con la nueva app, que también cambiará un poco su aspecto y tendrá incorporado pues los nuevos tickets y los nuevos servicios de esta nueva OTA.
Desde Gertec piden paciencia en estos primeros momentos de puesta en marcha del sistema, primeros días en los que se quiere hacer mucha pedagogía y tal vez haya algo de manga ancha para los primeros descuidos.
Estamos en plenos preparativos de Navidad, lo que incluye muchas compras y pensar en muchos menús y en comidas. Hoy hemos hablado con Dolores, ganadera de Cuartango, que asegura en COPE Euskadi que están vendiendo ellos a precios de hace 15 años. Confirma lo que las organizaciones agrarias NOEMBA vienen denunciando, y es la falta de rentabilidad de la carne para ellos, Elisa López.
Dolores se mueve entre la pena y la alegría cuando nos cuenta que su único hijo, Imanol, también es ganadero. Un trabajo cada vez más duro y con una rentabilidad cada vez más precaria. Cuando compramos la carne está carísima, ahora que los alimentos son pasto de la inflación, pero la familia de Dolores los cobra a precios de hace 2 décadas. Hay muchos intermediarios en ese camino de la explotación a la tienda. Los préstamos se acumulan y las ayudas no llegan. La última puntilla, las de la PAC. Dolores nos cuenta que lo normal es pedir al banco un adelanto de ellas.
A ver, en mi caso, los terneros. Nos los pagan pues a precios pues de hace 15 años, casi 20. Mucho trabajo y poca rentabilidad. Bueno, y si es que te pagan, ¿eh? Porque yo tengo por ahí ganado sin cobrar, ¿eh? Sí, a ver, nos dan unas pequeñas ayudas, es que no cubre ni de broma. Claro, en mi caso, que yo tengo préstamos, porque después que tenemos que pedir adelanto de la PAC, tenemos que ir al banco.
La explotación de Dolores está en Cuartango, en Álava. El PP de este territorio ha denunciado la tardanza en el pago por parte de la Diputación. Ana Salazar.
Es uno de los territorios que más tarde pagan el adelanto de la PAC. Y cuando lo han cobrado se han dado cuenta que han tenido una reducción de un 15%. Es que es durísimo. Ha habido explotaciones que en vez de recibir igual una ayuda de 18.000 euros en el adelanto, han recibido 9.000 euros. Se sienten un poco que les han tomado el pelo.
Piden comparecencias de los responsables forales.
Bueno, luego les contamos también la historia de José Ignacio, abogado, hasta hace 5 años que entró en el seminario de Vitoria. Mañana se ordenará sacerdote y no es el único. También en Vitoria superan los 50 años un arquitecto, un periodista, que después de toda una vida dedicados a otras profesiones han decidido dar ese giro tan importante en sus vidas. Sepan también que la cooperativa de ambulancias, la PAU, ha denunciado este mediodía que lleva, dice, meses sufriendo una huelga en cubierta por parte de la plantilla, que está provocando alteraciones constantes en los servicios y que les obliga a un esfuerzo redoblado para evitar retrasos que repercuten directamente en los pacientes. En un comunicado dice que la huelga encubierta se está produciendo mediante un aumento de absentismo laboral superior al 25% total de la plantilla, ya un exceso, dice, injustificado del celo profesional. En fin, seguimos en este mediodía, 3 menos 10, volvemos con más historias para contarles.